Creo que como seres frágiles, incompletos, vulnerables, nos hace sentir estas circunstancias de vida mayor o más ahondamente esta fragilidad. Esta fragilidad de la cual Dios conoce. ¿Y cómo será que conoce frente a lo que nos toca vivir, que está siendo solidario y sufriente con nosotros mismos? Es muy tensionante poder plantear si Dios va a intervenir en la historia del hombre, como tal vez muchos esperanzadamente estamos deseando que lo haga, para que se acabe esto. Pero realmente Dios está obrando y está necesitando de nosotros para que pueda darse a luz la obra que Él quiere que se haga a través de nosotros. De nosotros que va desde una simple consigna establecida desde nuestras autoridades para que quedemos en casa, para que estemos lo más prestos y atentos frente a las indicaciones de nuestra comunidad sanitaria que nos pide encarecidamente y frente a nosotros, o ante ellas, perdón, nosotros hacemos caso omiso o realmente estamos pidiendo de que no sé que acontezca abriéndose los cielos y aparezca Dios rugiendo y haciendo desaparecer el virus, cuando somos nosotros los grandes transformadores de esto que estamos viviendo. Y creo que ya está aconteciendo, porque es un sinfín de corazones que se están ofreciendo para que eso se transforme en algo bello. Es por eso que tal vez y en sintonía podríamos contar con la palabra de Dios que nos plantea en uno de los salmos.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma.
Por el camino del bueno me dirige. Por amor de su nombre, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y con tu bastón, y al verlas voy sin miedo.
La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa.
Irán conmigo la dicha y a tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Muy bellas frases y estrofas planteadas por el salmista, y que creo que tiene una significación doble en estos momentos que nos toca vivir. ¿Cómo estoy viviendo este tiempo como ser humano, como cristiano, como persona que habita social y culturalmente en una comunidad determinada? ¿Siento realmente que estoy colaborando con ello o siento que estoy siendo un obstáculo para que pueda llegar a todos la posibilidad de vivir en un mundo más justo, más humano, más creyente o tal vez mucho más solidario? Creo que este es el tiempo. En otros encuentros había planteado que ciertas circunstancias de vida en los seres humanos pueden aparecer como o un tobogán que me desliza y me lleva a la miseria más abominable de la que uno pueda imaginarse de un ser humano, y hay muestras. Les puedo asegurar, y no voy a entrar tampoco en una crítica frente a gente que está entrando en situaciones terribles y aprovechándose de las circunstancias. Pero también, y aquí está el punto donde me parece que es importante plantearnos, si nos vamos a convertir a partir de estas circunstancias en personas que nos ponemos en la punta del trampolín, nos mecemos y balanceamos y nos saltamos a la dicha, a la esperanza, a la superación del hombre. Esa posibilidad solamente está en manos del hombre. Por eso tal vez al principio de este bloque planteaba el hecho de decir, Dios está sufriendo junto con nosotros. Dios está atento a lo que nosotros podamos hacer con eso tan bello que es la creatividad, un elemento dimensional humano que realmente hace superar obstáculos y dificultades, y como lo vemos en mucha gente, cómo desde los mínimos elementos que tal vez la vida y las circunstancias le ha posibilitado, pueden lograr cosas que realmente son impensadas. Y muchas veces, en el lado opuesto, nos encontramos con personas que teniendo todo, y estoy hablando de la abundancia, realmente se quiebran la uña y parece que se les viene el fin del mundo. Entonces, entre estas dos vertientes antagónicas, el hombre deambula. El hombre se tensiona a vivir en uno o hacia el otro como extremo de posibilidad y de modo de estar en este mundo. Hoy más que nunca el mundo nos está pidiendo un testimonio de ser que hasta trasciende al ser mismo. Y creo que es impresionante la cantidad de gente que se está solidarizando, que está observando, que está planteando el cuidado, la preservación del otro. Y hay una tríada muy, muy importante que se plantea en el ser social. ¿Cuál? Amarse, amando y siendo amado. Entonces, desde este punto de vista, la solidaridad pasaría por ser solidario con uno, ser solidario con el otro, y que el otro sea solidario conmigo. Esta es la gran ecuación que el hombre tiene que tener medianamente equilibrada en su vida. Y creo que hoy es un gran desafío. Si es así, pensemos y analicemos cuánto yo estoy aportando desde mi humilde situación y condición, y cuánto creo que todavía podría seguir siendo una posibilidad de ser más y mejor, mucho más en circunstancias como las que nos toca vivir. Es por eso que mientras Federico nos prepara un tema de Baglietto que se llama Para llegar, quedemos pensando reflexivamente sobre la letra, pero también planteémonos como habitantes de este barrio, de este bloque de departamentos, de casa, en mi barrio, en mi pueblo, sintamos cuánto estoy colaborando yo, cuánto siento que el otro colabora, pero también en el autocuidado de mí mismo. Es por ello que la letra nos puede iluminar. Por lo tanto, mientras pensamos en esta reflexión, escuchamos esta canción de Baglietto.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad.
He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar.
He de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Para ganar he de ser leal.
Para ganar he de continuar.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganar conmigo? Los que vienen detrás. He soñado como Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera, del principio al fin.
Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz.
Para llegar he de ser leal.
Para llegar he de continuar.
Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha.
Los que vienen detrás.
Para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás?
¿Cómo les ha ido con esta canción? ¿Qué han sentido? ¿Se han sentido movilizados? ¿Se han sentido que hablaba de ustedes o hablaba del otro? ¿O tal vez hablaba de nosotros? Y en ese sentido es preciosa esta versión que interpreta Juan Carlos Baglietto junto a León Gieco, si no me equivoco. Es muy lindo y lo tengo que decir al aire, José. Me hace una observación con respecto a la canción de entrada ambientatoria que era Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo no sé si me equivoqué en decir que en la interpretación de Mercedes Sosa, pero es verdad, la letra le corresponde a un gran amigo y hermoso cantautor del rock nacional como es Fito Páez. Así que vale la aclaración y me encanta ¿cómo me pueden hacer en mi persona señalamientos? Porque sé que cuando hay alguien que lo hace desde el amor, como sé que José me lo está haciendo en esta observación, y al hacérmelo del amor me está haciendo querer crecer, me está haciendo querer que trascienda, que madure. Y el equívoco es lo más bello. ¿Por qué? Porque muestra mi fragilidad, porque muestra mi incompletud. Y bendito sea José, como tantos otros que tengo y he tenido en mi vida, y creo que aquí la tengo a mi compañera de vida, que es mi mujer, es la que me va planteando el hecho de ser más y mejor persona. Y esta canción, de alguna manera, también nos está planteando en nuestra incompletud la posibilidad de sentirnos como comunidad, solidarios, atentos, frente a tanta fragilidad, frente a tanta desesperanza, frente a tanta soledad, que en esa soledad es obvio que el otro viene a ponerme un tinte de alegría, de esperanza, de optimismo, de poder ser. Por eso tal vez cuando se planteaba el desierto en mi vida, no era para un desgarramiento y encontrarme en toda mi incompletud, en toda mi fragilidad. Era para encontrarme que somos muy, pero muy amados, muy, muy adorados, muy estimados, y en especial, que justamente es casi como si fuéramos una gran fragilidad en la creación, Dios, nuestro Padre. Por eso hoy tal vez hay muchos que se están volviendo a Dios, hay muchos que se están replanteando hasta qué punto el hombre, en su soberbia, en su orgullo, en su necesidad, ha ido tan lejos, ha ido, y Dios permite, es el sello distintivo. La libertad del hombre es el sello de distinción garante del amor de Dios. Uno cuando compra un aire acondicionado, como ha sido en estos veranos, comúnmente las casas fabricantes nos dan un papelito que dice garantía, por tanto, y si no te has dado cuenta, también te enchufan en la tarjeta una garantía que vos después a los meses te das cuenta, porque también venía con un plus y era la garantía de más que tenía el artefacto. Bueno, miren, Dios en su creación nos pone como sello distintivo de garantía la libertad. Por eso es importante hoy actuar con libertad, pero una libertad responsable, una libertad donde me competo y soy competido, no sé si se dice, perdón, bien, pero desde ese punto de vista soy una responsabilidad para el otro. Y esto me pone en una tensión donde la autonomía dependiente o la dependencia autónoma es preciosa. Si el hombre en su existencia fuera total y absolutamente autónomo, ya sabemos lo que le pasaría. Si el hombre en su máxima expresión y absoluta posibilidad de dependencia queda embargado en el otro que le dio la posibilidad de ser, ya sé que esa persona sería totalmente simbiótica. A ver, voy a un ejemplo muy simple. Mis padres, creo que hasta aquí me han podido dar la vida. Si yo en el absoluto total quisiera no depender, pero en el absoluto total de mis padres, estaría en una situación de abandono, de extrema y total soledad o totalmente dependiendo de mí mismo. Y ese punto, ya lo hemos tratado en el lunes pasado, eso se llama soberbio, eso se llama necedad, eso se llama un orgullo falso, se llama terquedad. Bueno, pero en un estado total, simbiótico, que sería el extremo de la dependencia, en donde yo no me puedo reconocer a mí mismo, es más, no puedo cortar el cordón umbilical con aquel que me dio origen o la posibilidad de ser, bueno, quedo inmerso en una situación total de indefensión porque yo soy el otro. Y creo que esto, muchas veces, sin querer, y aquí está el sin querer, a planteamientos depresivos, a planteamientos de mucha tristeza, de mucha melancolía, donde no está involucrado lo neuroquímico, por favor, nosotros estamos en un estado de niñez, y somos grandes, pero seguimos siendo niños, adolescentes, pero seguimos siendo grandes. O sea, soltarnos, desamarrarnos, es una gran tensión en el ser humano, pero es bello la posibilidad de crecer, de ser y transformarnos en una persona donde estemos fluctuando entre esos dos extremos, de la autonomía dependiente o de la dependencia autónoma. Es una posibilidad que Dios nos brinda al habernos creado, y por eso tal vez en estos momentos, sigo sosteniendo, está tan, pero tan sufriente junto con el sufrimiento humano, y espera en nosotros, tiene la fe puesta que nosotros vamos a poder transformar esto que le está tocando vivir a la humanidad. Para que puedan seguir participando, vamos a poner al aire nuestras líneas de contacto.
0810 7x7 o opción 2, y para un SMS 3512 000040, o al WhatsApp 3518 171 593.
Todos los que quieran hacer llegar palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras que nos motiven y nos hagan sentir que realmente estamos siendo bendecidos, estamos en un punto de goce que no es un gozo o una alegría estúpida, donde no estamos o estamos minimizando lo que está pasando. No, las personas que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza depositada en un ser como es Dios, tenemos un plus que la gente que no tiene a Dios, es obvio que se siente mucho más vulnerable que nosotros. Ojo, que con esto no estoy diciendo que nosotros como seres creyentes estuviésemos eximidos de la enfermedad, de los accidentes, de las pérdidas de trabajo, de la muerte, porque ahí llegamos todos, creyentes o no creyentes, pero hay un plus, y ese plus es tremendamente infinito cuando el hombre es solidario con lo infinito que es Dios. Las líneas están abiertas y está bueno tal vez pensarnos si este es el tiempo en donde llegaremos y si es un tiempo bendecido para que todos, sin excepción de nadie, pueda sentirse que ha puesto lo más y mejor de cada uno. Esta es la lucha del hombre con el hombre, por el hombre y desde el hombre. Te pido, por favor, Federico, que en el aire pongas esta canción tan bonita de Rosana, que nos plantea desde este punto de vista, ¿llegaremos a tiempo?
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.
Bien.
En Dios solo descansa el alma mía, de Él espero mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvador. Sí, es mi fortaleza, no he de vacilar.
¿Hasta cuándo se lanzan todos contra mí? Para juntos demolerlo, como se echa abajo un muro, como se derriba una cerca. Todos sus proyectos son solo engaños. Su placer es mentir. Con lo falso en la boca, ellos bendicen y en su interior maldicen.
Solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía, pues de Él me viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar.
En Dios están mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza, en Él me abrigo. Hermoso Salmo, es el 62, solamente unas partecitas, pero me parece bastante significativas Y así también han sido significativas la entrada de los distintos mensajes de SMS o WhatsApp que estamos teniendo desde Pilar, Tucumán, desde Jujuy, a través del celular que lo tengo prendido, y es una bendición también desde de Anfunes, mi hermanita del alma, Miriam, que está escuchando el programa, la gente de San Juan, mis compañeros de Santiago del Estero, y un beso y un abrazo profundo a mis ex compañeros de ejército, que eran del Batallón de Ingenieros de Combate 141, que están siguiendo también la programación. Y en todos hay realmente una idea de tiempo bendecido, un tiempo de parar la pelota, de volvernos a resignificar, de volver a sentirnos hijos muy amados que podemos transformar esto. Algunos sí, también desde un punto de vista en sus mensajes, pidiendo que el papá se transforme para que su hijo se puedan soltar, puedan ser personas. Es una tensión muy grande que vivimos los padres, me siento solidario tal vez con este sentir, en donde nuestros hijos en el crecimiento nos van planteando también la gran tensión de crecer como padres. Muchas veces en el jardín de infante, cada vez que hay un taller, planteo lo mismo, de decir, si nosotros como papás sostenemos que nuestros hijos están creciendo, están siendo más autónomos, por lo tanto también nosotros como papá también tenemos que estar en esa misma sintonía. ¿Por qué? Y porque va a pasar lo que ya sabemos, hijos que han crecido de tal manera y padres que han quedado todavía subsumidos tal vez en un tiempo arcaico, y no hablo de creencias ni de escala de valores, estoy hablando de inmadureces. Y hoy más que nunca, y creo que lo deben estar, no sé si padeciendo algunas casas, teniendo chicos o chicos adolescentes, donde pueden no entender esto que como sociedad estamos viviendo. Por eso tal vez es un gran tiempo como de reflexión, de análisis que podemos hacer en la mesa, sentados y debatir, donde hay algunas cosas que, a ver, uno puede escuchar como criterios, puede escuchar como opiniones, pero hay cosas que no, y porque hay una posición asimétrica, y es más, nuestros adolescentes actuales nos están pidiendo a gritos que se cumpla la posición de asimetría. Es en donde hay un adulto que está teniendo la posibilidad de guiar, de acompañar, de sostener el crecimiento de este chico. Y nos pasa también hasta en nuestros cursos, en nuestros grados o en nuestra salita, donde los niños nos ponen en una tensión tal que están pidiendo, como tal vez nosotros muchas veces pedimos a este Dios hermoso y bendito que es Papá Dios, exigencia de que nos ponga límite, como diciendo un padre muy paternalista. Mira, Dios te ha creado y te ha posibilitado, nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos ser eso que Él tanto soñó, de lo que tanto deseó. Y en esto que digo, queda marcada a rajatabla y como una huella profunda en nuestro ser, de ser un deseo de nuestro Dios, que se emparenta cuando el padre o la madre desean en sus hijos gozosos, virtuosamente, con muy buena intención, y aquí está el tema, el hijo elige o tiene otros deseos. ¿Qué tensión que se produce en las casas cuando esto acontece? Sin embargo, ser respetuoso del deseo del otro es importantísimo, no hay que coartarlo, y desde ese punto de vista, Dios no coarta el deseo del hombre. Ahora, si es un deseo que lo acerca a la vida o lo lleva a la muerte, es una elección del hombre, y creo que ahí está casi como atado de pie y mano Dios, que es lo que nos está pasando hoy como sociedad y las circunstancias que nos está tocando. Por eso creo que es una gran oportunidad de demostrarle a este Padre que nos deseó desde el principio y que nos anheló en su mente y en su corazón, que somos hijos que también nos podemos convertir en, Dios, en deseosos y anhelantes de una sociedad más justa, de un lugar que sea mucho más respetuoso de la madre naturaleza, que acepte las diferencias indefectibles que hay entre los seres humanos, de cultura, de religión, de tantos otros criterios que nos hacen tan distintos unos a otros, y que en la diversidad Dios es bello, el hombre es bello, salvo que desee borrar esta posibilidad y esta alternativa, y el hombre se convierte en el lobo del hombre. Pido otra vez un momento de reflexión, de adentrarnos en nosotros mismos, mirarnos, si quieren, haciendo un ejercicio de un espejo, o a ver si estás lavando los platos, si estás haciendo algo en tu casa, te detengas por un instante, te pido, y cerrando los ojos, te pienses quién estás siendo hoy en las circunstancias que nos está tocando vivir, quién soy yo para Dios en este momento, en esta circunstancia de vida. Algunos serán solos, otros serán con aquel que está al lado de la habitación, o tal vez en la punta de la mesa, o tal vez con aquel que está en el trabajo y están, no sé si reponiendo mercadería. Estoy pensando en la gente que está trabajando fuertemente en los supermercados para que mañana nosotros podamos ir a hacer las compras y seamos respetuosos de todas estas cuestiones que tienen que ver con la salubridad, la higiene, en el cuidado que tenemos que tener de nosotros, del otro y del otro con nosotros. Pensar por un momento, ¿qué crees que Dios está pensando de vos? No pensés en tu hermana, en tu esposo, en tu amigo, en tu jefe. No, pensate a vos. Mientras tanto, le damos tiempo a Federico, que desde los controles está preparando esta canción tan bonita del padre Eduardo Meana, en donde se plantea frente a Dios en una letra bellísima, pero yo quisiera que vos hagas una letra en donde vos te sientas frente a Dios, quién sos vos para Dios en estos momentos. Esto que soy, esto te doy, del padre Eduardo Meana. Reflexionamos, por favor.
Regalo te ofreceré.
ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe. Mis mates, mis bajones y mis sueños. Todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceré. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Vi tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas. Por eso tu altar luce vino y pan. Son signo y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza. Que te daré, daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti. En pos de ti mi carne languidece, cual tierra seca, sedienta, sin agua.
Por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu voz, pues tu amor es mejor que la vida. Mis labios, tu gloria cantarán.
Quiero bendecirte mientras viva y con las manos en alto invocar tu nombre. Mi alma está repleta, saciada y blanda, y te alaba mi boca con labios jubilosos.
Cuando estoy en mi cama pienso en ti, y durante la noche en ti medito, pues tú fuiste un refugio para mí, y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma se estrecha a ti con fuerte brazo y tu diestra me toma de la mano. Seguimos recitando salmos que creo son muy oportunos por los momentos que estamos viviendo. Y uno diría, mira, cuando nos va bien, yo no sé qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, pero cuando no nos va tan bien o estamos viviendo circunstancias como las que ya sabemos, ahí sí me acuerdo de Dios tan egoístas somos, tan descuidados somos. Mientras estamos llenos, ¿quién piensa en la comida? Pero cuando estamos invadidos de dolor, ¿quién piensa en la alegría? Miren, creo que en nuestras propias manos está la posibilidad alternante de encontrar un punto de equilibrio. Ya la vez pasada había señalado, en palabras de San Ambrosio, que la virtud por exceso o por defecto se transformaba en vicio. Hoy estamos viviendo una sequedad, estamos viviendo una imposibilidad, un espacio vital de movimiento. Estoy pensando a la mañana salir hacia el trabajo, no sé, comprar el diario, ir de compras al súper. ¿Quién te prohibía? ¿Quién te podía decir no hacerlo? Sin embargo, hoy, frente a las circunstancias tan acuciantes que vivimos, nos sentimos en ese límite, en ese borde, tocados en nuestra finitud, nos sentimos envalentonados, como se ha visto y se ha observado, lamentablemente, por radio, por televisión, que hay gente que realmente no le entra balas. Y creo que, no sé a qué extremos habrá que hacer que las leyes puedan ser justas con aquellos que sí también la están cumpliendo, porque siempre hay cuestiones de de superación o de ilimitud, en donde uno se siente que no hay nadie que te pueda poner. Bueno, ahí está el tema, creo, que estamos viviendo y que tenía que ver tal vez con el encuentro pasado, cuando hay una persona que en el exceso se convierte en envidiosa, se convierte en codicioso, se convierte en soberbio, en avaro, en irascible, y desde ese punto de vista es obvio que quedamos, como quien dice, sometidos a las leyes individuales o a los derechos personales frente a los derechos comunitarios, o tal vez frente a la posibilidad de que mi derecho llega en relación a mi libertad, a la libertad y al derecho del otro. Y entonces aquí está rota esta red social en donde yo impongo y hay otro que se somete. Si no es de esa manera, entonces no es posible la convivencia. Y esto lo sabemos muy bien, dando nuestras circunstancias cotidianas, familiares, laborales. Y cuando digo esto, creo que la gente se da cuenta realmente cuando sufre los oprobios, la falta de respeto en alguno de estos ambientes. Pienso que todos tenemos una posibilidad de ser más y mejor. Y al menos quiero pensar que tal vez estas circunstancias, que no son de lo más justas, son de las más insalubres, ¿qué me pueden aportar a mí para mi crecimiento? ¿Por qué? Porque todo es circunstancia de crecimiento y de madurez. Y tal vez hoy estemos pasando estas circunstancias como una posibilidad de crecimiento y de madurez como seres humanos transformantes de esta comunidad y de esta situación que nos está tocando vivir y que nos pone en una tensión, decimos técnicamente desde la logoterapia, sentimos en carne propia el vacío existencial. El vacío existencial donde, si es un vacío existencial sin creencia y sin trascendencia, es un vacío absurdo. Muero y se terminó todo. Pero si es una muerte existencial con sentido o con trascendencia, entonces la vida adquiere una dimensión infinita. Esto lo supo muchísimo y muy bien la gente del Holocausto. Cuando en ese momento Víctor Frank, separándose de su mujer porque él iba hacia el campo de concentración de Auschwitz, se separaba, y lo voy a contar muy en un relato que si alguien quiere leer El hombre en búsqueda del sentido, Víctor Frank, es tremendo lo que vive, y a partir de esa vivencia él puede transformar en un marco científico, en un marco de trascendencia existencial humana, y él plantea a su mujer y casi le dice: mira, esta locura de la guerra va a terminar, por favor hagamos todo para subsistir, porque al terminar nos vamos a volver a encontrar. Él en los pabellones ve que había mucha gente que moría y era gente robusta, bien, y quiénes eran los que realmente soportaban y sostenían todos los oprobios que una persona prisionera de guerra podría tener en un campo de concentración, aquellos que creían. Y aquí está el tema. Resulta que pasa el tiempo y bueno, se entera que casi aproximadamente al año y medio de haberse separado de su mujer murió. Y ahí él, sentado en una plaza en Viena, comienza a hacerse una fuerte reflexión, y es esta: si yo hubiese sabido, se dice Víctor Frank, que mi mujer, al poco tiempo de haberse separado, yo me enterara de que ella había fallecido, mi vida no tendría o no hubiese tenido sentido. Y aquí está el tema: lo que lo había mantenido en pie a Víctor Frank, como tal vez a muchos otros que creían en un ser trascendente, fue el que le dio la posibilidad de subsistir ante las peores circunstancias de vida. Por lo tanto, a partir de ahí, él establece una teoría en la que se diferencia y se comienza a separar de Sigmund Freud, psicoanálisis, y plantea que el hombre, cuando encuentra un sentido en la vida, todos los cómo aparecen para subsistir frente a ese sentido. Entonces, hermanos, amigos, oyentes, camioneros que hoy están transitando la ruta llevando mercadería y transportando a las distintas ciudades, gente que está trabajando reponiendo en los supermercados, a los agentes que están pasando por estos momentos por las calles para que realmente se cumpla la veda, para nuestros gobernantes que están intentando preservarnos en nuestras comunidades, a la gente que está en los hospitales trabajando a rajatabla, a los enfermeros benditos que tienen ese don y esa misión, esa tarea, los cómo son los que nos van a salvar. Y hoy, vos, yo, en tu casa, tranquilos, apenas 3 días, frente a mis amigos combatientes de Malvinas que estuvieron más de 40 días en sus trincheras, a los mineros de Chile que estuvieron tantos días metidos ahí queriendo ser rescatados, a cuantos otros que sufrieron, hasta pienso también en mis hermanos presos que están esperando que sus condenas se cumplan para poder salir y ser personas transformadas y renovadas, son los que nos van a salvar. Es por eso, hermanos, que les pido que pensemos en esto: ¿cuáles serán los cómo que tendré que trabajar yo hoy en mi vida, en mi casa, en mi trabajo cuando nos volvamos a restablecer, en nuestras escuelas, en nuestras oficinas, en la calle, en el vecindario? ¿Con qué cómo me tendré que encarnar para hacer que esto se transforme y tenga un sentido frente a tanto sinsentido que hemos estado viviendo y ahora en este vacío existencial en que nos encontramos todos, que parece que hay algunos que creen que estamos despojados de Dios, y les puedo asegurar que hoy Dios está más firme y más presente en la vida de nosotros que estamos llamados a ser testigos de Dios en este mundo sin sentido. Los invito a que reflexionemos escuchando al coro que nos va de la Pascua Joven, y nos va a hacer sentir esta tan bonita canción que se llama Vida en Abundancia, un tema que realmente nos puede poner en un tono distinto al que podríamos estar viviendo. Los animo, los motivo a que nos alegremos, que hoy es nuestro tiempo, hoy es el tiempo de al que estamos llamados a ser hijos de Dios. Por favor, Federico, desde los controles, nos haces escuchar Vida en Abundancia.
Estoy
Hermanos, ya hemos estado transitando los últimos minutos de este lunes, en donde es muy bonita tal vez la frase de San Francisco de Asís, en donde nos plantea que el servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Y tal vez es una hermosa reflexión como para ir a la cama, en donde todos estamos convocados a ser santos. Este es nuestro gran momento. Dios, a pesar de nuestros pecados, miserias, fragilidades, todo lo que ya sabe, Dios lo sabe a todo, pero hoy es nuestro tiempo, hoy es el tiempo de la santidad, de la transformación, del gozo, de la alabanza, de la alegría, es transformar eso que a lo que hemos sido convocados en esta bendita casa preciosa como es la de mi comunidad, la de mi naturaleza o hermana naturaleza, como le llamaba Francisco. Y miren, lo que el hombre es delante de Dios es eso y nada más, también señalaba Francisco de Asís. Y es verdad. Entonces, por último, me quedo con esta parte en donde señala Francisco de Asís a sus hermanos. Todos los hermanos deben predicar a través de sus obras. Hoy los invito a que antes de dormirse piensen dos o tres obras a las cuales cada uno y singularmente cada uno va a realizar mañana en pos de lo que Dios libremente ha hecho en nosotros. Que seamos personas gozosas, felices, transformantes, creadoras de algo en lo cual Él, como deseoso de sus criaturas, está confiado que lo vamos a llevar a cabo. Tres noches fueron las que separaron al Señor Jesucristo entre la cruz y el sepulcro. Entonces yo también les pido que sean tres noches de espera, porque el sepulcro junto a la muerte será vencida. Muy buenas noches y cortamos aquí Federico, Silvina, yo y todos los que han hecho posible, también agradeciendo a la casa que es Radio María y que está llegando a ustedes para transmitirle esperanza, fe, alegría. No claudiquen. Pongámonos las pilas, la santidad está por doquier. Hay tanta gente que está esperando de nosotros que hagamos eso que nos toca a nosotros como seres indivisibles, únicos que Dios ha creado. Entonces, toda la creación está esperando de nosotros eso. Por lo tanto, nos despedimos con esta canción muy bonita de Las Pelotas, que se llaman Cuántas Cosas, y en la cual hay una partecita que me quedó grabando mucho. ¿Cómo desearía detener el tiempo, ese tiempo donde sos feliz? Muy buenas noches y nos encontramos el próximo lunes.